Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena sintonía de Deportes COPE, 3 y 26 minutos, día 31 de agosto, último día del mes, octavo del año, y víspera del arranque de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo aquí en nuestra capital. Mañana, ya sabes, el Valladolid torna en festivo durante aproximadamente 10 días, y desde la Policía Municipal se sigue advirtiendo pues de todo tipo de precauciones, pero sobre todo de paciencia para la jornada del próximo día 5, martes, con la celebración de la contrarreloj en la etapa número 10 de la Vuelta Ciclista a España. Ahora te damos algún detalle más sobre esas medidas que se están tomando, sobre todo a la hora de transitar por el Paseo de Zorrilla, pero antes, presentarte a Irene Chorro, que está en la realización, hacer una pausa y comentar.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 1 de septiembre, desde las 9 en punto de la noche, Albacete Balompié, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
La Policía Municipal, aunque ampliaremos detalles, informa de que todos aquellos que necesiten cruzar el Paseo de Zorrilla en cualquiera de los dos sentidos, desde la acera de Caballería a la de Campo Grande o viceversa, solo van a tener un punto entre la Plaza de Toros y la calle de Miguel Íscar. Ese punto va a estar a la altura del paso de cebra del Hospital Militar. El resto no van a permitir acceso de cruce, tanto si necesitas por temas laborales o de domicilio, entre una acera y la otra. Solamente entre la Plaza de Toros y la calle de Miguel Íscar, donde está ubicada la meta, prácticamente delante de la Academia de Caballería, el único punto de cruce o de atravesar el Paseo de Zorrilla va a ser el paso de cebra del Hospital Militar. Antes de la Plaza de Toros, los pasos de cebra estarán regulados por personal autorizado para, de esa forma, autorizar o no, dependiendo de las circunstancias, el paso de peatones. Hoy vamos a hablar del Real Valladolid. Ojo, porque Hugo Vallejo puede acabar en el Huesca. Es la última información que nos ha llegado en la mañana de hoy desde la capital altoaragonesa. Ha hablado Paulo Pezzolano. Ha habido día de puertas abiertas para los medios de comunicación a primera hora de la mañana en el entrenamiento del Real Valladolid de baloncesto. Han hablado dos de los nuevos, el capitán y el entrenador. Y también ha habido previa del partido que en Oviedo va a disputar el Aula Valladolid en esta primera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. Y se ha presentado la campaña de abonados del Rugby El Salvador. De momento, sin patrocinador. Todo ello hasta las 4 en la sintonía del 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
La mejor. mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 1 de septiembre, desde las 9 en punto de la noche, Albacete Balompié, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues vamos allá, mientras todo el mundo ultima los preparativos de cara a la celebración a partir de mañana de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, hasta el próximo día 10, precisamente el día del pregón y el día de la clausura, el Real Valladolid va a competir. Lo hará fuera de casa, mañana a las 9:30 en el Carlos Belmonte, ante el Albacete Balompié, y lo hará en casa el próximo día 10. También, ya prácticamente fuera de horario, cuando las ferias estén languideciendo y a punto de expirar. Se respira ese ambiente en la calle, esa especie de alegría contenida que durante un año hemos llevado todos dentro y que a partir de mañana, suponemos, vamos a soltar. Alegría feliz, como Pez Solano. Y es que Pez Solano está feliz con las críticas. Esta mañana se le ha preguntado, en la previa del partido ante el Albacete, se ha hablado un poquito de todo, e incluso me atrevería a decir que se ha hablado un poquito más de fútbol que en otras ocasiones. Pero un poquito, ¿eh? Un poquito. Porque si Pez Solano llegó a Valladolid dando la sensación de que era la antítesis de Pacheta, dentro de sus comparecencias previas, sobre todo las previas al partido, llamaba a lo espiritual, a lo visceral. Era lo que él quería recalcar. El camino. Este es el camino, que era la frase que él repetía una y otra vez hasta casi hacer de ella un mantra personal. Bueno, Pez Solano ha cambiado el camino por el proceso. Y de este es el camino, hemos pasado a estamos en el proceso. Muchísimas veces lo ha repetido, pero hoy con especial incidencia. Y si Pez Solano había transmitido precisamente eso, que era un entrenador más de hablar del fútbol, desde el fútbol, había quedado pues prácticamente en un amago de transmisión personal para después también pasar un poquito más por lo que Pacheta nos tenía acostumbrados. Bueno, pues hoy parece ser que ha decidido hablar un poquito más de fútbol. Y se le ha preguntado por esas primeras críticas que están empezando a llegar, incluso poniendo en tela de juicio que Pez Solano sea el entrenador ideal para este proyecto del Real Valladolid. Hay que recordar que ayer Ronaldo se cargó el entrenador del Cruzeiro, es decir, que ya le ha cogido gustillo, ya tiene las prácticas hechas con el Valladolid con Pacheta, ahora las está terminando de confirmar en el Cruzeiro, y una vez que te pones, es un no parar, lo de destituir entrenadores, sino que se lo digan a Lopera o Jesús Gil, como le coja, bueno, o a Carlos Suárez en su día también, como te pongas en esa dinámica, al final termina siendo un hábito lo de destituir entrenadores. Bueno, pues Pez Solano ha venido a decir, no sé si como convicción o en un tono ligeramente desafiante, que el hecho de recibir críticas le hace feliz porque le coloca en un plano superior a otros elementos del club. Luego yo creo que se ha dado cuenta de lo que estaba diciendo y hacia dónde le estaba llevando. Y ha sido cuando ha dicho que, no obstante, que entiende que el público, el aficionado, lo que quiera son resultados. Ha vuelto a decir que para él significa un halago lo de recibir críticas por el estatus que se le concede, se ha vuelto a dar cuenta de que estaba otra vez pisando el mismo charco del principio y ha terminado volviendo a decir lo de los resultados. Pero este es Pezzolano, cuando le preguntan si asume o entiende las críticas que está recibiendo, yendo y viniendo.
Me pone feliz, soy una persona muy rebelde, me pone feliz. ¿Por qué? Porque si te critican quiere decir que estás por encima de algo, ¿sí? O sos una persona importante. La gente que no es importante no lo critican. El entrenador tiene que saber que va a sufrir crítica porque hay momentos de vaivenes en el campeonato, en todo, y lo tomo como algo normal, ¿sí? Dentro de un proceso que estamos iniciando, dentro de un proceso que es obviamente a largo plazo, que es crecimiento constantemente del equipo, muchos jugadores llegando nuevos, así que es algo normal. Y después la crítica, sí, porque la gente quiere ver resultado. La gente quiere ver resultado. Si hay crítica, quiere decir, es eso, que está por encima y que obviamente te van a exigir más. Y me gusta la exigencia, me gusta crecer y así lo tomo. Y ahí ya aprovecho. Obviamente se ven de este último partido esas cosas, detalles que a veces son horrores que no pueden suceder. Pero después estoy muy contento internamente en la institución, muy contento toda la gente que trabaja y los jugadores y el respeto que se está teniendo, que lo que hablamos al principio, que lo que se tenía que generar. Y hoy en día el jugador tiene un respeto sobre la institución que no existía y eso es lo que me pone contento. Y capaz que dicen, pero qué me importa si quiero ganar. Bueno, esos son los cimientos para lograr que un equipo sea más fuerte y tenga una identidad a futuro. Así que esas cosas invisibles me ponen contento. Jugadores mucho más profesionales, los horarios, la implicación dentro del campo, ¿sí? El compromiso que hay dentro del equipo que cada vez es más. Eso me pone feliz porque quiere decir que corto, mediano, largo plazo van a llegar los resultados y ahí armamos lo completo, lo que queremos. Pero sin duda cosas a mejorar tácticamente el último partido, que son, como lo dije, son responsabilidad mía 100%.
Bueno, pues ese es el ejemplo de decirlo todo para así no quedar en evidencia ni dejar ningún aspecto para que te puedan juzgar, para bien o para mal. Feliz, Pezzolano, con recibir las críticas, aunque entiende que el aficionado lo que quiera son resultados. Son tres partidos, se han perdido dos, se ha ganado uno, y el bagaje ahora mismo de un Real Valladolid que debe aspirar a todo no es el adecuado. O al menos no es el adecuado teniendo en cuenta que hay un mercado abierto y que el Real Valladolid ha perdido a esa estructura, a esa columna vertebral que podríamos decir le hubiera dado un toque de calidad o un toque de superioridad sobre el resto de las plantillas. Hablamos de Onglá, hablamos de Amalá y hablamos de Lerin. A cambio, pues la incógnita de Juric, a cambio la reubicación de Iván Sánchez y a cambio la aparición de Cedric y la llegada de Marcos André, de quien también se ha hablado hoy. Y el mercado estará abierto mañana mientras el Real Valladolid y el Albacete juegan sus partidos. Podríamos volver de nuevo a entrar en el debate de si es justo o no es justo. A mí no me lo parece que durante cuatro jornadas el Real Valladolid haya tenido que jugar tres en viernes, con lo cual ha visto condicionada la posible llegada de refuerzos de cara a esas jornadas. Por ejemplo, lo del otro día, Gustavo Henrique, John Juric. Si en lugar de jugar un sábado hubieras jugado un lunes, hubiera habido 48 horas más de adaptación, pero con el Real Valladolid no se ha sido justo en el tema de los horarios. Ahora ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero se da la circunstancia de que mañana el mercado va a estar abierto mientras juegan, porque se cierra mañana por la noche, mientras juegan Real Valladolid y Albacete. Y quién sabe si algún jugador que participe o esté en la concentración del Real Valladolid o del Albacete pudieran, una vez acabe el partido, tener que marcharse a otro equipo.
Puede suceder, nos toca justo en el día de jugar. Puede suceder. Yo, los jugadores que tengo en la plantilla, voy a contar con ellos hasta el último segundo, ¿sí? Puede suceder que tengamos la concentración y que algún jugador se tenga que ir. Puede suceder. Es algo muy particular. A mí nunca me había pasado y creo que en la mayoría de los clubes no ha pasado. Algunos sí, porque justo jugaste en el mismo día. Pero sí, puede suceder y bueno, lo veremos cómo lo resolvemos. Pero hoy en día yo cuento con la plantilla que tengo. Van a viajar lo que yo siento que tengo disponibles y que pueden participar. Y nada, la cabeza para el partido mañana. Tenemos que, primero, dar una imagen de mejoría en lo que estamos hablando, ¿sí? Y después, obviamente, los resultados. Seguir creciendo como equipo y nada, internamente el equipo va muy bien, ¿sí? A veces los resultados opacan muchas cosas que internamente se ven que es recontra positivo, pero bueno, el resultado termina siendo lo que envuelve todo. Y bueno, lo más importante es, el ascenso no va a estar la primera fecha, el ascenso va a estar cuando tenga que estar. Obviamente pesan estos puntos, pesa todo, pero creemos mucho en el proceso, creemos mucho en la progresión. Y de las cosas malas que pasen, yo lo noto muy positivo para que no vuelvan a suceder. Y si pasan ahora, mejor, que no nos pasen después. Así que nada más eso.
En esa lista no va a estar Iván Fresneda porque ayer fue traspasado al Sporting de Portugal, el tercer traspaso más caro de la historia del Real Valladolid. Más cosas que ha dicho Pozzolano. En las próximas 28 horas o 30 horas podría llegar alguien al Real Valladolid.
Puede llegar algún jugador más, sí. Veremos, hay un tema económico por detrás. Sí, sin duda pueden llegar un par de jugadores más hasta el último segundo del periodo de fichajes, así que nada, sabemos que lo que vienen van a venir para sumar, no se va a traer cantidad por traer, así que nada. Estamos tranquilos y se está haciendo buen trabajo en la parte de la directiva.
El último en llegar, Marcos André, ayer presentado. Ahora mismo formaría pareja de ataque con dorsal de la primera plantilla con Sergio León. No hay más delanteros centros y como alternativa aparecería Iván Cedric, que ha dejado de marcar en todos los partidos, como es normal en un delantero centro, sobre todo además teniendo en cuenta que viene del filial y que todo esto le pilla muy de nuevas. Tampoco es que el Real Valladolid genere mucho y lo que genera es prácticamente inocuo para el rival, pero son dos jugadores los que tiene el Real Valladolid, Marcos André y Sergio León, y lo de Sergio León no está claro que vaya a ser así a partir de las 12 en punto de la noche del día 1, es decir, de las 12.01 o las 00.01 del día 2, que es cuando realmente finaliza el mercado. En todo caso, tanto Marcos André como Sergio León, de hacer falta, van a jugar mañana en Albacete.
Sí. Marco Andrés está entrenando. Obviamente hay que ver si está de inicio o no. Pero sí, contamos con él y con Sergio León. Contamos hasta el último segundo con él. Si está acá, va a seguir participando partidos y vamos a lograr de que llegue su mejor versión, sin duda. Vamos a trabajar para eso. Así que hasta el último segundo que está acá, vamos a contar con ellos.
Pues se va a contar con él hasta el último segundo que forme parte de la plantilla del Real Valladolid. Más cosas que ha dicho hoy, entre otras, Paulo Pezzolano, técnico del Real Valladolid. El vestuario. Ha habido elementos díscolos que lo han abandonado. No hace falta que te den nombres porque los conoces perfectamente. Y ahora mismo hay jugadores que podrían todavía formar parte de ese grupo de jugadores con los que o sin los que el vestuario estaría un poquito más tranquilo. Parece ser que para Pezzolano no. El vestuario de ahora es el ideal para él para intentar afrontar el objetivo a través de, como dice, el proceso.
Hoy aceptamos que los que están acá que sean los jugadores de la plantilla, sí. Sí, yo no hubiera estado contento con alguno, yo hubiera salido hace tiempo. Yo creo que se hicieron los cambios que se tenían que hacer. Los jugadores que tenemos hoy acá adentro, se le ve compromiso, ¿sí? El ambiente es muy bueno, ¿sí? Muy profesional, y eso es lo que buscamos para el Real Valladolid. Así como yo lo dije en un principio, el fútbol son resultados, pero el lineamiento está siendo espectacular. La progresión de los trabajos, la progresión del día a día es espectacular. Y hay cosas muy buenas que van a llevar a que venga el resultado, sin duda.
Pues olvidémonos de momento del proceso y del mercado. ¿Cómo lo han hecho los nuevos? Tanto John como Gustavo Henrique como Juric, que debutaron ante el Alcorcón con esa derrota ante el equipo alfarero. Esta es la opinión de Pezzolano.
Cuando en alguna posición no tenés ese jugador hoy, y el proceso, ¿cómo lo cortás? Jugando, entrenando y jugando, entrenando y jugando, entrenando y jugando. yo los quiero lo pronto, lo antes posible. Son refuerzos que vinieron. Entonces, si yo le atraso eso dentro de una semana, dos semanas, tres semanas, y cada vez va a ser más. Si me pasaba lo mismo con jugadores capaz que del promesa, yo estoy loco. Con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Pero me pasó con ellos. Bueno, yo para mí fueron un excelente partido lo que hicieron. Se encontraron con cosas buenas, con cosas nuevas. Sí, con detalles que van de mi parte, no tanto de ellos. ¿Sí? Entonces, para mí fue productivo que ya Gustavo, después de 6 meses que no venía jugando, que ya hiciera 70 minutos. El objetivo era que hiciera 60. Yo le llevé 10 minutos más, hizo 70. ¿Sí? Por tema lesiones, por tema adaptación. Y después lo de John, trajimos un portero nuevo. Masip sufrió lo del COVID, lo de la gripe esa que tuvo ahí por un momento. Y entró John. Y para mí hizo un excelente partido. Hizo tapadas que no pueden pasar. Entonces para mí es un excelente partido y ayudan al proceso que pasen esas cosas ellos dentro del campo. Pero bueno, va todo basado al resultado. Si el resultado hubiera sido bueno, hubiera sido muy bueno que ya participara. Así que nada.
Y es que el Real Valladolid ha pasado de ser cola de león a ser cabeza de ratón. Y dice que para muchos jugadores ese nuevo escenario, según el comportamiento del rival, es nuevo.
Muy malo el tema de esas transiciones que sufrimos, hasta una pelota a favor, una pelota quieta a favor, sufrimos unas transiciones que no nos puede suceder, sí, eso pareció muy malo. Después lo otro está dentro de un proceso, es un equipo que te defendió con una línea de 6, es un equipo que sabemos que es lo que nos vamos a enfrentar, y hay jugadores que están llegando y se están encontrando con algo nuevo, sí. Entonces es algo nuevo para ellos a resolver. Por más que se trabajen en el partido, pasan diferentes cosas. Una cosa es haberlo vivido 100 veces, otra cosa es vivirlo por primera vez. Contra una línea 6, un 6-2-2 era por momento. Entonces ahí te surgen cosas para ir arreglando y que se lo van a ir viviendo y lo vamos a seguir mejorando en el día a día y mismo en los partidos. Así que nada, yo lo tomo como una parte del proceso. ¿Por qué? Porque lo digo, llegaron muchos jugadores nuevos y no por jugar en otro equipo pasaba esto, no, a otros equipos no le pasaba esto. El Real Valladolid es un equipo grande en esta divisional y te pasa eso que en otro equipo no te pasaba. Entonces es un proceso, es algo nuevo que está sucediendo a muchos jugadores y lo tomo como parte de eso. No, la idea es esa. La idea es esa, obviamente, con detalles y que sabemos que no podemos cometer esos errores. La idea es esa, ¿por qué? Porque los equipos no van a jugar en bloque bajo. Ahora hay que hacerlo más productivo, sí. Hay que terminar más jugadas, sí. Tenemos que ser más prácticos en la última zona para tener más oportunidad de gol, sí. Hay que saber terminar una jugada, cortar una jugada, sí. Son cosas que vamos a mejorar dentro de esa idea.
Eso sí, que quede claro que Pezzolano ha incidido en una cosa. Se dieron cosas ante el Alcorcón que no pueden volver a ocurrir.
Vimos cosas que obviamente no pueden suceder de nuevo, cosas para mejorar. Pero a ver, tranquilo, está dentro de un proceso, está dentro de un conocimiento de juego para jugar a que vienen llegando. Así que no, mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Los jugadores entienden bien lo que se está intentando hacer. Hay mucho compromiso y la verdad, estamos trabajando, pero sí, no pueden volver a suceder esas cosas que pasaron dentro del campo, que intentamos reajustar y no se pudieron reajustar. Pero bueno, es eso.
El partido mañana a las 9:30, te lo vamos a contar desde las 9 en punto, aquí en el 101.2, con todos nuestros comentaristas que estén en Valladolid, porque los que están de vacaciones, lógicamente, no me parece a mí que vayan a sacrificarlas para venirse, aunque seguro que en su foro interno estarán deseándolo. Esta mañana, quinta jornada de entrenamientos para el Real Valladolid de baloncesto. La próxima semana, días 4 y 5, se van a ir a Peñafiel para entrenarse allí, hacer una serie de visitas que también entran dentro del convenio con algunos establecimientos de hostelería y con la Diputación de Valladolid, y de esa manera convivir durante 48 horas para intentar hacer grupo. Insistimos en Peñafiel, donde en otras ocasiones también se ha producido esta mini concentración de pretemporada. Esta mañana, a las 10 de la mañana, citados los medios de comunicación para conocer un poquito más de cerca a la plantilla y poder charlar con todos aquellos jugadores que pudieran aportar algo. Los nuevos, los veteranos, el capitán y también el entrenador, Paco García, que después de una semana casi completa de contacto con sus jugadores, analiza así las características de la plantilla con la que cuenta para intentar afrontar el ambicioso objetivo, no sé si a través del playoff o de forma directa, lograr el ascenso a la ACB.
Mejoramos a nivel físico, yo creo que nuestro juego interior es mejor de lo que era la temporada pasada, al menos sobre el papel. Luego, evidentemente, hay que ver números y ver rendimiento de jugadores, pero sobre el papel es mejor. Yo creo que el fichaje de Lotana es un fichaje de primer nivel, es uno de los cinco poderosos de la liga, que lo ha demostrado. No es un, si se me permite la expresión, no es un melón por abrir en cuanto a juventud y rendimiento. Es un jugador de 30 años que ya ha jugado en la Leboro con un excelente rendimiento. La llegada de Jaime Fernández o la llegada de Íñigo Royo también refuerzan un juego interior que el año pasado, pues quizá por momentos nos quedamos un poquito escasos. Y después, bueno, pues la llegada de Sergi Costa, yo creo que nos va a aportar cosas distintas a las que nos daba Melvin Panzar. Perdemos a un jugador referente en esta liga y a un jugador que va a ser muy bueno allá donde esté y al que le deseo la mejor de las suertes. Nos dio mucho. Sergi es un jugador diferente a él, sin perder el objetivo de que no queríamos perder físico. Es un jugador de 1,90, es un base grande que también nos va a aportar muchas cosas, ¿no? Aparte de sus penetraciones, de sus tiros, de su defensa, hay una cosa fundamental para este equipo que son las asistencias. Y después la llegada de Devin Smith, que es un jugador también ya contrastado. Creo que si hay algo que teníamos claro a la hora de confeccionar el equipo es que los jugadores que llegaban son jugadores que ya han jugado la liga, que conocen la liga, y eso es importante para el rendimiento. Y después, en una plantilla en la que repiten 7 jugadores la temporada pasada, para un entrenador es mucho más fácil empezar a andar, porque la inercia es muy buena. Es un equipo que ya demostró en la temporada anterior que es un equipo ganador, a la que se suman jugadores que también han sido ganadores en sus equipos.
Ese es el análisis de la plantilla por parte de Paco García, y hay que hacer un análisis también de la competición. Una competición donde están equipos como Coruña, como Lleida, como Alicante, como Guipúzcoa, es decir, grandes equipos. Ya no por hablar de Estudiantes o de San Pablo Burgos, o de los descendidos Fuenlabrada y Betis. Hay un elenco de protagonistas este año en la LEP Oro realmente importante. Paco hacía un semblante, o un poquito, hacía un encaje de dónde o lo que se puede esperar de cada uno de los equipos que van a estar en la parte alta.
En teoría, tiene que haber dos equipos muy por encima del resto en cuanto a plantilla y presupuesto, como son Estudiantes y San Pablo Burgos. Después la liga dictamina y la competición dictamina, para eso es una competición de 34 jornadas, los que tienen que estar más arriba o más abajo en función de su rendimiento. Pero sobre el papel, Estudiantes y Burgos, pero bien has dicho, Coruña ha hecho un equipazo, Alicante ha hecho una excelente plantilla, Guipúzcoa ha hecho una excelente plantilla. Yo creo que hay muchos equipos en una liga que va a ser mucho más competitiva de lo que fue la temporada anterior, porque si bien teníamos claro la temporada anterior algunos equipos que iban a estar abajo desde el principio, y así fue, esta temporada es difícil prever quién, porque los que han ascendido, fíjate, Menorca, los fichajes que ha hecho, ¿no? Víctor Arteaga y Kelvin Hanna son jugadores que vienen de ACB, de rendir muy bien en ACB, aún recién ascendido. Tizona Burgos es un equipo de dinámica ganadora a la que se suman jugadores a un bloque muy compacto. Bueno, estamos hablando de que yo creo que es una liga tremendamente competitiva.
¿De los descendidos no hablas?
De los descendidos, bueno, Fuenlabrada, pues evidentemente van a tener poderío. Y Betis, yo estoy seguro de que es de esos equipos que a medida que vaya avanzando la temporada irá adaptándose a la competición. Pero los descendidos siempre juegan con una pequeña desventaja, que es adaptarse a la liga. Esto no es la CB, esto es la Liga Leboro, y aquí hay que ir a jugar y a ganar cada partido.
Y también ha habido un recuerdo para esos abonados que van llegando con cuentagotas a la grada de Pisuerga.
En el momento que pensemos que las cosas, o nos felicitemos porque mejoramos la masa social, en cuanto en 200, en 300 personas, pues estamos, yo creo que fracasando, ¿no? En los objetivos sociales del club. Yo veo a nuestro alrededor y veo las colas el otro día en Palencia para retirar los últimos abonos, y ahí no hay ferias, ahí no hay inicio del colegio. No, la gente loca por sacar sus abonos, es cierto, en ACB. Pero en Burgos, que están en Leboro como nosotros, hay 8.000 abonados y bueno, aquello va a ser otra vez una respuesta tremenda. Entonces, si nosotros de verdad queremos crecer, tenemos que crecer en todos los ámbitos. Hemos crecido en presupuesto, hemos crecido en plantilla sobre el papel, pero si no crecemos en masa social, yo sigo diciendo lo mismo, nosotros tenemos los 1.500 que ahora pueden ser 1.800 fieles, absolutamente fieles. Después hay una masa social que fluctúa, que bueno, pues si las cosas van bien van a venir, y después si el equipo gana hay otro número de aficionados que siempre van a estar viniendo. Bueno, vamos a ver si somos capaces también el equipo de contagiar para que el público cada día sea más. Y yo sigo diciendo lo mismo, con que en esta ciudad la mitad de todos aquellos que han estado alguna vez ligados al baloncesto de la ciudad, la mitad, vinieran por las oficinas a retirar su abono, tendríamos una masa social cada día un poco más grande. Pero hay que descartar que el baloncesto es una actividad a la que se viene gratis o a la que se viene cuando te rebajan las entradas. No, esto es una actividad por la que hay que pagar, igual que se paga por el fútbol, igual que se paga por el teatro o igual que se paga por un circo cuando viene y llevas a los niños a él, ¿no? Entonces, el baloncesto tenemos que conseguir que sea un acto social de la ciudad. El ambiente en el pabellón está muy bonito. Las obras de mejora en Pisuerga se van a notar porque solamente la luminosidad de entrar en un pabellón oscuro y lúgubre como era el Pisuerga de las luces del año 85, pues da paso a un pabellón con unas luces y un sistema de iluminación pues ultramoderno, y eso también pues tiene que ser un motivo de atracción, ¿no? Que no solamente sea un espectáculo deportivo, sino que sea un acto social al que el público de la ciudad quiera venir.
Presentado esta mañana también, presentada esta mañana la campaña de abonados del Club de Rugby El Salvador, de cara a la 23-24, 5 tipos de carnet, el carnet de socio con un precio de 150 euros, el de abonado con 100 euros, 200 euros para el socio protector y también carnet joven de 15 a 25 años con un objetivo claramente universitario, y el chamito de 0 a 14 con precios de 25 euros y 10 euros respectivamente. Hay diversos descuentos. Cada carnet ofrece una serie de prebendas de cara al abonado que puedes consultar en la página web del equipo. Esta mañana Fernando Suárez, Fefe, hablaba del objetivo de abonados y de cuál es el objetivo también en cuanto al target, si el abonado o el socio.
Tenemos que entender que las expectativas es estar por arriba en la tabla y luchando competitiva.
Bueno, pues el objetivo siempre ronda el millar, ¿vale? El millar de pago, ¿vale? Que es un poco la barrera que siempre tenemos ahí y nos marcamos. Y yo creo que el objetivo de haber hecho ese carné intermedio, ya lo tuvimos hace años con el carné oro, plata, bronce y cobre, y yo creo que hemos vuelto a la misma senda, ¿vale? Vamos a ver si intentar repescar a todos aquellos que no se hacían abonado, porque al final pues o se les escapaba un poco de presupuesto, pero vamos a intentar retomar a esa gente que no renovó. Y si se puede que algún abonado pase a socio normal, pues sería un exitazo. Entendemos que todos los que son socios protectores es una base muy estable, contamos con ellos, seguramente se pueda incorporar más gente, pero yo creo que la base principal tiene que ser el abonado. El abonado tiene que ser nuestro pulmón, y yo creo que tenemos que llegar a ese millar.
Ahora sí, vamos a escuchar al todavía presidente Ryan Butcher hacer un pequeño semblante del objetivo deportivo del club.
Tenemos que entender que las expectativas es estar por arriba en la tabla y luchando competitivamente en ese bloque de la tabla. Pero desde que he venido, nunca he puesto un target de ganar la liga, ganar una copa, ganar un título, nunca, y nunca voy a decirlo. Nuestro trabajo es desarrollar ese talento de casa.
Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde. Mañana estaremos en Albacete para conocer la última hora también del equipo castellano-manchego. Hablaremos de balonmano, haremos una previa de fin de semana aquí en COPE Más Valladolid. Son las 4.